Sí, la verdad que un poco más tranquilo, sí, pudimos pasar el controlado del incendio ya hace un par de días, y bueno, esperábamos, sí, que haya, que caiga algo de agua entre ayer y hoy, pero bueno, por el momento nada.
Ha fallado el agua, Mario.
Ha fallado la lluvia, sí, así que bueno, estamos esperando a ver si cae algo en esta tardecita, noche, pero bueno, mientras tanto se sigue hoy con un trabajo un poco más de monitoreo y de estar un poco más controlando y también... también en mantenimiento y limpieza de equipos. Todos los equipos desplegados habían sido muchos, así que se fueron replegando hacia la base del ICE, y bueno, los chicos ahí están también haciendo mantenimiento, limpiando, y bueno, hoy un poquito mucho de monitoreo porque el viento es muy gran, muy mucho viento, entonces también
no deja laburar.
Riesgoso.
No deja laburar.
Sí, riesgoso entrar a la zona de bosque quemado con mucho viento, se caen muchos árboles, así que se ha estado monitoreando durante el día, que no se levante nada, y bueno, por suerte por ahora viene tranquilo.
Con voz calificada, Mario, hace una semana, cuando todavía no estaba bajo control el incendio, nos dijiste que quedaban varias semanas de trabajo aún después de controlar el incendio. Yo te voy a preguntar, obviamente, en qué consiste ahora el trabajo previo a la guardia de cenizas y, bueno, cuánto tiempo duraría después todo este periodo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el trabajo que hacen los brigadistas a tu mando, digamos, en este momento, en esta instancia?
Es lo que se denomina extinción, o sea, es entrar desde el perímetro que ya está asegurado y está trabajado, entrar hacia el interior del incendio, enfriando todos los sectores que veamos con algo de actividad o que estén hayan puntos calientes.
Donde hay un hilo de humo, se ataca.
Sí, y a veces no aparece humo, pero sí se pueden localizar puntos calientes, que muchas veces también, o los mismos brigadistas caminándolo, recorriéndolo, los encuentran. También trabajamos con los drones, que también está bueno porque nos marcan puntos de calor, así que ahí por ahí nos ahorramos que tengan que caminar un poco, pero bueno. Todo lo que esté a disposición para utilizar en este sentido se usa, y bueno, eso es andarlo, caminarlo y ir liquidando todo lo que esté con temperatura y que haya todavía algo de actividad.
Mario,
obviamente, sí, es un laburo que se hace, tratamos de siempre con agua, digamos, todo el enfriamiento y la liquidación se hace con agua.
Está bien, ¿con apoyo aéreo también o no es necesario ahora?
No, sí, hay sectores, si no tenemos manera de llevar agua, sí, se hacen aperturas del bosque y bueno, se hacen lanzamientos con los aviones o los helicópteros, así que sí, si hay necesidad del apoyo aéreo, está.
Me quedé pensando cuando hablabas de que los drones les marcan los puntos calientes, qué herramienta tan fundamental desde el inicio, ¿no? El tema de los drones, solo cuando, bueno, el humo no les permitía hacer la observación aérea, fue un poco más difícil en esa época para trabajar con los drones, pero qué herramienta tan importante, ¿no, Mario?
La verdad que sí, la verdad que han venido a darnos una ayuda muy buena, sobre todo en esto de localizar puntos calientes, en por ahí observar lugares muy puntuales donde vemos por ahí que se levanta alguna columna, es levantar el dron y ya enseguida poder ver qué actividad tiene, si tiene mucha continuidad vegetal, qué manera, incluso nos ayuda a identificar por dónde entrar, cuál lugar es más seguro para entrar y si tenemos en la zona también presencia de alguna fuente de agua natural como para llevar equipo de agua. Así que para todo eso los usamos y realmente es una herramienta que ha venido a darnos muchas soluciones y bueno, esperemos que la podamos seguir sosteniendo.
Una gran mano, y además pensaba yo también en el momento de replegar, asegurar la salida de los brigadistas, de los que están trabajando, ¿no es cierto?, en el siniestro, bueno, es incalculable. Y por otro lado, Mario, te quiero preguntar, no sé si es prudente en este momento, pero si ya hicieron estimaciones sobre la cantidad de hectáreas obviamente afectadas, sí, pero sobre las especies, cómo han sido atacadas las especies, sobre todo pensaba en el bosque de Lenga, que ha sido muy atacado en este...
Ay, te cortaste en el último, la última pregunta.
No, que pensaba en el bosque de Lenga, en las especies, digo, si ustedes ya tienen estimaciones realizadas sobre las especies que se vieron afectadas en este incendio y cuál es el resultado de esos cálculos que ustedes ya están haciendo, digamos.
Sí, las hectáreas afectadas fueron ajustadas, se ajustaron con la ayuda de ahí de satélites y después también con, obviamente, el relevamiento que se hace con los drones o el traqueo que se hace con la gente en tierra. Y
digamos que son casi 7.000.
Claro, sí, dan 6.990 más o menos, un poquito más ahí. Y después, bueno, las especies, dentro del parque tenemos, de esas 6.900, tenemos 2.330 más o menos que están dentro de la jurisdicción de Parque Nacional. Las especies son las que están predominan en el bosque andino patagónico. Obviamente después habrá que hacer un informe y un trabajo más a fondo de la parte de conservación de lo que es el departamento de conservación del parque y también de la regional Patagonia que tenemos que tiene asiento en Bariloche. Ya hubo agentes de ambos, digamos, del departamento nuestro de acá del parque y de la gente de la regional, que hicieron ya algunos monitoreos con sobrevuelo, pero bueno, después habrá un informe más minucioso de cuán afectado está el bosque, pero bueno, las especies son las que tenemos en el bosque andino patagónico.
Lenga, coihue,
coihue, ñiri, lenga, las tres notofagus, y después, bueno, caña coligüe, laura, maitenes, cipreses, radales, son las que más han sido afectadas, ¿no?
Es un dolor, es un dolor.
Sí, y bueno, la lenga, sí, hay una zona donde la lenga fue afectada muy fuerte, que la verdad que es muy raro ver que un incendio afecte de tal manera un bosque de lenga. Nosotros habíamos andado hacía una semana, 10 días antes, justamente recorriendo esa zona, haciendo algunos relevamientos, y lo habíamos visto el bosque como estaba, y ahora es ir al mismo lugar, y realmente impactante es como quedó, porque fue un fuego con mucha intensidad, que pasó, no solo pasó de manera rápida, sino que pasó intenso, quemó mucho, quemó toda la lenga grande y toda la lenga renovables. Entonces la verdad que fue con mucha intensidad lo que hizo ahí, y bueno, eso realmente ahí después seguramente habrá un laburo de restauración, de recuperación, que habrá que hacer en algún momento.
Mario Cárdenas, director del ICE, vos estás al frente de un equipo que dentro de muy poquito tiempo ya empieza a trabajar en la prevención con vistas al año siguiente, ¿no es cierto? Tienen toda una temporada invernal de trabajos incansables, digamos, de prevención, y todavía quedan cuestiones por resolver de este incendio. ¿Cuánto tiempo calculás vos, Mario, que les llevará abocarse a la extinción definitiva, la guardia de cenizas? ¿En cuánto tiempo estaremos hablando del inicio de las actividades con vistas a la temporada 25?
Nosotros tenemos una situación muy particular, que esperemos que después de este incendio haya un gesto político, que no pase el incendio y se olviden de lo que pasó y del trabajo que hacen los brigadistas, porque digamos, los brigadistas hoy tienen un contrato que solo los contempla hasta el 31 de marzo. Entonces, eso sí nos preocupa mucho, como obviamente preocupa la situación particular y laboral de cada uno de ellos, y sino también para nosotros que trabajamos en el parque, y el 31 de marzo nos quedamos sin esa cantidad de brigadistas, realmente después no se puede afrontar ningún tipo de trabajo que nos planifiquemos. Así que esperemos que después de la guardia de ceniza nadie se olvide de que hay gente que peligra su continuidad laboral, y sobre todo que las autoridades tengan el gesto y la voluntad política de darle la continuidad que venían teniendo muchos hace 15, 20 años. Así que bueno, eso es una cosa urgente a solucionar, y que esperemos que lo solucionen de inmediato.
Sí, sí, yo después, creo que con un poco de cordura estarían, digamos, accediendo a... No sé si el fabuloso pase a planta que todos esperamos para muchos trabajadores de estas características, que, bueno, no pueden vivir con la incertidumbre si tener trabajo el mes que viene o no. La verdad es que es una vergüenza que después de arriesgar su vida, y déjame que esto corra por mi cuenta, Mario, te excluyo de esta reflexión, tengan que estar pensando si algún iluminado de quienes ejercen la autoridad finalmente decide darles el pase a planta, que es lo que corresponde por una cuestión de justicia y además de por clamor popular, porque toda la gente que consultamos, que tienen que ver o que reflexionan sobre este tema, están de acuerdo con que finalmente todos los brigadistas pasen a planta en la medida que se pueda cumplir con esa responsabilidad. Bueno, independientemente de esto, yo te pregunto hacia adelante, suponiendo que esto debería estar claro ya, ¿no es cierto? Que el trabajo ya se demostró cuál es la importancia, lo que ponen a cambio de un salario, y que, bueno, yo supongo que esto se va a resolver en el corto, máximo a mediano plazo. Pero la realidad, Mario, es que ante esta incertidumbre seguramente estarás planificando hacia la temporada 25 y tendrás cuestiones por iniciar, ¿no es cierto?
Sí, sí, esperemos que se dé esta solución. Entendemos todos que lo que corresponde, ¿no? Sí, obviamente, nosotros todos los años planificamos, tenemos un equipo de laburo que realmente es importante y es muy bueno dentro del ICE, y tenemos lo que toda la parte de comunicaciones, lo que es la parte técnica, que se dedica a todo lo que es meteorología, índice de peligrosidad de incendio, y después, bueno, todo lo que es la parte operativa. Nosotros entendemos que ahí sí tenemos cosas por ahí por resolver, por solucionar, trabajar mucho en la parte preventiva, y esto implica también en la parte preventiva trabajar mucho con los pobladores también de vemos y todo lo que yo me hice cargo del ICE en junio, y entendemos que hay un montón de de pobladores y de poblaciones que hay que trabajar, y hay que hacer un trabajo de limpieza de alrededor de las poblaciones para que
una prevención
ante cualquier circunstancia como la que pasamos ahora no estemos alarmados por que si alguna vivienda se nos queme, tratar de que todas las poblaciones tengan una buena fuente de agua, un buen caudal de agua para que si pasa algo nosotros podamos llegar y conectar cualquier motobomba o ellos mismos tener alguna línea de agua que por lo menos les permita defender toda la vivienda y los alrededores. Después también trabajar en los accesos, hay que trabajar mucho en los accesos, tener accesos buenos que nos permitan a nosotros ingresar rápido y trabajar con los camiones de gran porte que hay.
Con la maquinaria pesada.
Con la maquinaria, y también teníamos un proyecto de hacer nuestro edificio nuevo del ICE ahí pegado a la pista de aviación, cosa que tener todo ahí. El proyecto ya está armado y está presentado, pero bueno, esperemos que, no sé si ante esta circunstancia que hoy tenemos en el país, va a poder ser posible llevarlo adelante, pero la idea era eso, tener un edificio nuevo, que hoy el edificio que tenemos realmente ya es un edificio viejo y se hace chico, pero tener un edificio nuevo donde nos permita estar más cómodos, donde nos permita tener todo ahí al lado de la pista, y que ante cualquier situación que un medio aéreo llegue ahí y podamos trabajar rápido desde ahí.
Sí, sí, claro.
Estaba pensado
también. Es una cuestión operativa también, ¿no es cierto?
Sí, sí, estaba pensado también para que haya un lugar donde los pilotos puedan estar, descansar y estar ahí en el lugar. Uh-huh. Así que hay un montón de proyectos para llevar adelante y exponerse a trabajar. También estábamos justamente, habíamos empezado unos días antes del incendio a trabajar nuestro... tenemos que rearmar y rehacer, digamos, nuestro plan de manejo de fuego que dentro del parque, que ya se nos venció a fin del año pasado, o sea, hasta diciembre. Estaba, y ahora que hay que actualizarlo y hay que modernizarlo con todos los nuevos elementos que tenemos, así que ese es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con todo el parque y con todos los departamentos del parque y también con pobladores y prestadores turísticos. Así que bueno, hay bastantes para hacer y creo que lo clave es trabajar en la prevención, seguir mejorando en lo preventivo. Si bien sabemos que ante el cambio climático hoy tenemos una situación donde todos los incendios que tengamos para adelante van a tener el comportamiento que tuvo este, o peor, pero tenemos que trabajar para que nadie nos prenda un fuego, digamos, o para que a nadie se le escape un fuego, como pasó el otro día también ahí en el Arroyo Fontán.
Claro. Mario, una vez más, yo te quiero agradecer en nombre tuyo a todos los muchachos que han estado trabajando en la extinción, en el control hasta el momento de este incendio y que siguen trabajando en la extinción, que van a seguir trabajando en la guardia de cenizas, que van a seguir trabajando en la prevención para los siguientes años. Quiero descartar y apelo a tu voz autorizada, no hay evacuados, no hay familias evacuadas, personas evacuadas, casas desalojadas, no hay, ¿no? ¿En el parque?
No, en el parque no, okay. No, nunca, en ningún momento tuvimos que hacer ningún tipo de, ¿cómo es?
De evacuación.
De evacuación, uh-huh. No tuvimos que llegar a esa situación, por suerte.
Sí hubo momentos críticos, ¿no?
Hubo momentos críticos, sí. Que alzamos, sí, de que estén preparados, porque tuvimos un par de momentos donde realmente se nos complicaba, pero bueno, se logró trabajar y que no tengamos que tampoco estar lamentando ninguna pérdida de infraestructura y después tampoco lamentar. Este incendio tuvo por momentos 400 brigadistas en terreno, no tuvimos que lamentar ninguna situación de pérdidas humanas tampoco, simplemente algunas lesiones que son normales en un trabajo de este tipo, que es un trabajo arduo de mucho esfuerzo.
¿De qué tipo de lesiones, Mario, de qué tipo de lesiones?
Tuvimos un par de lesiones de que se doblaron la rodilla, algún tobillo y después ampollajes en los pies, que es normal por la situación de caminar tanto con zapatos que son de incendio.
Inevitable.
Sobre todo, claro, ninguno que sea grave ni
lamentable. Picadura de chaqueta.
Picadura de chaqueta también.
Me dijeron que fue bravo eso, ¿no?
Eso fue bravo, sí, es época justo de que aparece la chaqueta. Pero también trabajamos muy coordinados ahí con la gente de salud, con los medios aéreos que enseguida prestan el apoyo para subir y bajarlos rápido. Así que bueno, la verdad que estuvo bastante la organización, por suerte, a pesar de un incendio tan grande, con tanta cantidad de gente, estuvo bien llevada adelante. El comando unificado también funcionó muy bien, todo el tiempo de comunicación con la gente de Chubut, y eso la verdad que hay que destacarlo. Y bueno, de una vez que demos el extinguido, seguramente será momento también de analizar, de hacer reuniones y de corregir lo que no haya salido bien, y también será el momento de los agradecimientos, ¿no? a todos los que hayan colaborado, ¿no? Porque bueno, la verdad que fue muchísima la cantidad de gente que colaboró, muchísima.
Bueno, que Dios lo siga bendiciendo, Mario, y te mando un abrazo enorme y te agradezco este tiempo.
Gracias a ustedes por también permitirnos siempre poder llevar y transmitir lo que está pasando y lo que ha pasado en este incendio. Y bueno, un saludo para ustedes y para la audiencia. Que tengan una buena tarde.